cuánto desconocemos, porque somos moldeados a la antigua, de la vida que ahora están enfrentando ellos. Y tú sabes de esto, por eso tocamos tu puerta.
Muchas gracias. Bueno, todas las personas hemos pasado la etapa de la pubertad, que es una etapa biológicamente necesaria para la transformación de ser niña, niño a ser joven. Pero la adolescencia es un hecho social. Ya el siglo pasado Margaret Mead lo mostraba, ¿no? En diferentes culturas, tribus, donde el tema de es que ya soy adolescente, o sea, ubíquense mis hormonas, así, no existía, ¿no? Entonces, esto es muy importante que lo sepamos como padres y madres. La adolescencia es un hecho cultural, la pubertad es un hecho biológico, que seamos mocetenes, guaraníes, nayé, ingleses, londinenses, etcétera, lo tenemos que pasar. ¿Por qué lo planteo? Porque el tema adolescente, al ser un hecho cultural, está mediado por la palabra. Y esto significa que transmitimos y nos relacionamos a través del peso de esta palabra. Si nosotros salimos a las calles y preguntamos a la gente, ¿qué es adolescencia para usted? Casi toda la gente te va a decir la edad del burro, hormonas con patas, la edad en las que las personas no saben lo que quieren, es una etapa crítica, es una etapa que se adolece. Hace algún tiempo una institución X ponía un taller que decía sobreviviendo a la adolescencia. Entonces, fíjense que le ponemos esta carga negativa y si la creemos así, la transmitimos hacia estos chicos y chicas que están entrando a la juventud a través de los cambios corporales. Por eso, para iniciar, María René, yo te diría, es muy importante que como papás o mamás le cambiemos el sentido, no solo a la palabra, sino a la concepción de la misma, y mejor aún si no la introducimos a nuestra casa y cuando queramos hablar con nuestros hijos e hijas que están pasando o han pasado la pubertad, les digamos, a ver, jovencita, necesito hablar contigo. Y hasta la posición física del cuerpo de estas personas van a ver que se cambia.
Interesante, ¿eh? Interesante. Siento que no hay comunicación. Siento que los papás, de pronto en lo más profundo de nosotros, tenemos miedo a enfrentar la realidad que nuestros hijos están enfrentando y nos callamos, o simplemente hacemos que ellos se callen o los castigamos y ya, o no entendemos y ya. Me gustaría que giremos esta entrevista para que los papás, las mamás, puedan abrir canales de comunicación, puedan acercarse, puedan enterarse de cómo viene la mano, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, a ver, el hecho de la pubertad realmente va a generar estos cambios hormonales que van a hacer que las emociones básicas, como son el miedo, la ira y el asco, se manifiesten así, sin tamiz, ¿no? No quiero ir, por ejemplo, o tanto te metes, ¿no? La ira, o ay, esto no quiero, qué asco. Entonces, esto, si no lo conocemos, vamos a decir, ¿qué le pasa? ¿Qué te pasa? Y quienes van a comenzar a adolecer somos nosotros. Si nos olvidamos que somos los adultos y las adultas que hemos pasado esos momentos y que ahora nos corresponde guiarlos. Entonces, primer paso, si todavía es niño o niña o está en la pubertad, no pierdas la oportunidad como papá o mamá de cumplir las funciones básicas de ser padre o madre. Dar buena alimentación, que no es darles comida, chisitos, harinas, azúcares, dulces, no, es darles buena alimentación. Darles buena educación, que no es solo ponerles al mejor colegio, es acompañar sus aprendizajes. Darles salud, que no es solo llevarles al mejor médico, sino velar por ese equilibrio psicológico, sexual, físico. Eso nos corresponde. Pero también nos corresponde desde siempre, desde que nacen, pero con más énfasis en esta época, el brindar juego, comunicación, afecto y confianza. Muchos papás y mamás en la pubertad dicen, pero ya no quiere jugar conmigo. No, no quiere jugar como cuando era niño o niña, de pronto con carritos, muñequitos, otras cositas. Pero el juego cambia. Por ejemplo, si tu hijo o hija por su desarrollo ya no quiere que le acompañes hasta su colegio y faltando una cuadra te dice, chao mamá, chao papá, y se va con sus amigos, no es que te ha dejado de querer, está buscando construir su independencia. Entonces, el juego ahí va, chao hijo, que te vaya bien, pero en cuanto vuelve, y si tú tienes auto y entra a tu auto, sus amigos y amigas están lejos, le agarras y le das un abrazo y le dices, no, ahora sí, eres mi guagüita aquí delante de tus amigos, pues es que
Sí,
no.
justo.
Entonces, estos son juegos, ¿no? Que hacen que tú no estés asustado y también digas, ya no me quiere abrazar, ya no me ama. Como adulto tienes que saberlo. Si tu hijo o hija está enojado, validale su sentimiento y dile, entiendo que algo te ha enojado y que no quieras hablarme en este momento, pero que tires la puerta también me enoja a mí. Entonces, anda, haz pasar tu enojo y tienes que saber que siempre, siempre te voy a amar y voy a estar esperando para hablar contigo. Siempre. Entonces, son formas en las que nosotros tenemos que aprender a relacionarnos. Y finalmente tenemos como función poner normas y reglas en su vida. Los papás y las mamás nos estamos equivocando desde que son pequeños. Hemos dejado de poner normas y reglas en su vida. Nos hemos vuelto sus amiguis, sus pares, y ellos se quedan huérfanos. Entonces, no, no somos sus amiguis, somos sus papás, buenos papás. Podemos jugar, confiar, tenemos el deber de alimentarles, educarles, pero además es un derecho y es un deber poner normas y reglas en su vida. Entonces, la frase de mientras no seas mayor de edad, tienes que consultarme porque yo estoy apoyando tu desarrollo. Y si tienes un celular, porque estoy viendo que hay unos retos que ponen en riesgo tu vida y la vida de muchas personas, es porque yo te lo he brindado. Eres menor de 14 años, no puedes tener redes sociales. Mi responsabilidad de adulto o adulta dice que no puedes tenerlas. E incluso, de tanto en tanto, yo voy a revisar tu celular. ¿Y sabes qué? Prefiero que estés enojado un tiempo conmigo a decir, se ha desaparecido mi hijo, se ha asfixiado mi hijo o mi hija por jugar algún juego, etcétera. Entonces, esos son los equilibrios que como adultos y adultas tenemos que tener.
Marinés Salazar, muy buenos días. Raúl Velázquez la saluda. Ahora, en esta conversación que se tiene sobre la pubertad, ¿cómo podemos comunicarnos? ¿Cómo podemos generar un escenario diferente con los entornos? Porque hay amigos, hay entornos. De pronto hay papás que dicen, no me gusta tal amigo o tal amiga, pero los hijos pareciera que se aferran más a esas amistades. ¿Cómo poder encarar este tema? Hemos visto entornos que de pronto no son los adecuados. Queremos que formen parte de otros entornos. ¿Cómo lidiar este aspecto con nuestros hijos, con nuestros jóvenes?
Tanto en las relaciones con sus pares, que son sus amigos o amigas, como en sus relaciones, si tienen arriba de 14 años de pareja, van a luchar porque sus decisiones sean comprendidas por los padres y las madres. Entonces, en estos momentos, si nosotros nos volvemos como controladores o nos volvemos como confrontadores, entramos a lo que en sinergia llamamos el síndrome de Romeo y Julieta. Es decir, pensamos que somos nosotros contra el mundo, ¿no? Así como Romeo y Julieta, preferimos matarnos o hacer como que nos matamos para que los otros no se introduzcan a nuestra vida. ¿Por qué los psicoterapeutas de sinergia decimos está viviendo el síndrome de Romeo y Julieta esta familia? Porque metafóricamente les decimos, a ver, piensen en esta obra de Romeo y Julieta, ¿qué hubiera pasado si en vez de que los Capuleto y los Montesco hubieran estado peleando, le hubiera dicho, a ver, joven Romeo, baje por favor de esa enredadera, se va a caer, pase aquí, hable con mi hija, siéntese, nosotros queremos conocerle? Probablemente Julieta se hubiera alegrado primero, luego hubiera estado charlando con Romeo y estando ya más cerca de él, hubiera dicho, mucha, no se lava los pies, oh, no, ay, había sabido decir estas cosas. Entonces, ya no es una lucha de nosotros contra el mundo, es un espacio para conocernos. Esto es importante que lo sepamos los papás. O sea, si nosotros le decimos, no quiero que andes con fulanito porque es un drogadicto, no quiero que salgas con tal persona porque hace esto, entonces nos estamos poniendo contra ellos. Sin embargo, si nosotros como adultos y adultas actuamos de manera más inteligente y le decimos, ¿sabes qué, hijo? Tienes derecho, hija, a elegir tus amistades. Yo no puedo elegírtelas, yo no voy a vivir por ti, ¿no? Pero sí me ha preocupado que este chico está golpeando a sus amigos, he visto esto. Y me preocupa tu amigo, me preocupa la vida, y porque yo sé que si alguien golpea es también porque algo le debe estar pasando. Me gustaría que vengan, que charlemos aquí, ¿no? Y que conozcamos a esta persona. Entonces, son formas de introducir alertas, pero también de hacerles saber que estamos pendientes de su vida y que estamos acompañando sus elecciones. ¿Cuándo se da esta doble vida? Cuando nosotros como adultos decimos, cursos para la adolescencia, talleres para adolescencia, psicoterapia para adolescentes, y nos asustamos y nos alejamos, perdemos nuestra labor. Segundo, cuando sobreprotegemos, te ha pegado, yo voy a ir a hablar, no quieres comer, te lo voy a licuar, no has hecho tu tarea, ya, yo voy a mandar una nota, etcétera, estamos eliminando sus responsabilidades. Pero al mismo tiempo, en los diálogos, en lugar de sentarnos un tiempo y escucharle, y si no quiere hablar ese momento, decirle, entiendo que no quieres hablar, pero igualito, más tarde, cuando se te pase, vamos a hablar. Entonces, cuando cedemos a, ¿cómo te ha ido? Bien. ¿Qué has hecho? No, todo como siempre. Ah, ya, genial. Entonces, hay estos vacíos que generan estas doble vidas y papás y mamás que dicen, pero a mí me decía que todo estaba bien, ¿no? Cuando el bien y el mal son respuestas huecas.
Wow, qué fuerte. Ese es el tema. No sabemos en qué están. Nuestros papás también en algún momento no sabían en qué estábamos, ¿verdad? Entonces, la solución no es el castigo. La solución, nos lo acaba de decir la doctora Marinés, es ser hábiles como adultos en plantear un diálogo que genere la confianza de nuestro adolescente, por un lado, y por el otro permita una comunicación, donde tenemos que aprender a no juzgar. Nosotros no tenemos la última palabra, puede que estemos desubicadísimos, pero nosotros tenemos que aprender a escuchar, y qué difícil esto, ¿eh? No es fácil. Pero lo que está en juego y lo que tiene que impulsarnos a realmente a replantearnos esto es la vida de nuestros hijos. Porque ahora se enfrenta, y Marinés, tú debes verlo todos los días, se enfrenta a un mundo que no es como nuestro mundo era hasta, entre comillas, angelical, ¿verdad? Podías caminar a las 7, a las 8, a las 9 de la noche tranquilo en cualquier lado, ahora no, no habían redes sociales, las redes de trata habrán tenido una actividad muy, muy restringida, hoy no. Hoy te enteras de tratantes que han sido detenidos en frontera, de casos de trata en todos los colegios. Es impresionante esto, no es una exageración. El peligro es real, Marinés.
Sí, sí. Hoy en día tenemos que ir trabajando mucho para formar comunidades educativas. Porque otro de los problemas que estamos viendo constantemente es que los padres y las madres dicen, pero en el colegio, en el colegio y en el colegio, y los profesores dicen, pero los padres, las madres. En realidad tenemos que trabajar como comunidades educativas. Por ejemplo, los reglamentos de los colegios tienen que volverse a revisar. Si En los colegios, estas cositas, cuando no son necesarias, no deberían estar permitidas, ¿no? Y si hay el uso de ellas, pues que haya el seguimiento de las personas adultas. Tenemos que hacer nuevas reglas respecto al manejo digital, porque esta es la realidad de todas y de todos, pero especialmente de nuestros niños y nuestras niñas. Y a ellos, a ellas, hay que explicarles, hay que mostrarles. Como adultos, nosotros podemos usar muchas metáforas que los chicos y las chicas entienden. Por ejemplo, en una charla, en un taller que damos en Sinergia, nosotros les decimos a los chicos y a las chicas, ¿tú dónde vives? Digamos, Sopocachi, ya, mi casa es en la Cecilio Guzmán de Rojas. Muy bien. En la puerta de tu casa pondrías las fotos desde que tú eras bebé y te sacaban desnudo hasta las que tienes ahora, mostrándote en traje de baño, así, ¿las pondrías en exposición? No, ¿cómo? Bueno, pero por ahí te pedimos hacerlo, ¿no? Si estás entrando aquí. ¿Pondrías tú, por ejemplo, mensajes ahí afuera, porque tal vez te lo vamos a pedir, de estoy triste, necesito a alguien, estoy a punto de matarme? ¿Pondrías una carta ahí afuera? No, te dicen, obviamente. Y bueno, también pondrías los horarios en los que tú puedes estar solo o sola. No, te dicen, o sea, ¿qué te pasa? Más o menos, ¿no? Y les decimos, y entonces, ¿por qué lo haces? ¿No? La realidad de ustedes es esta, es nuestra.
Qué inteligente.
Entonces, son las metáforas, son los ejemplos que nos ayudan a encontrarlos en lugar de decir, no vas a tener redes y listo, ¿no? Porque yo soy tu padre. No, hay que mostrarles de qué estamos hablando. ¿Cuál sería la consecuencia de poner una carta ahí afuera de su casa diciendo, estoy solo, estoy a punto de matarme, y mira, aquí tengo una foto semidesnuda o mostrando mis nalgas cuando estaba bailando caporales? Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias? Y ellos se entienden perfectamente, ¿no? De que cualquier persona podría entrar a su casa o buscarles al salir pensando que puede tener acceso a ellos o a ellas.
¿Cómo nos enteramos de la otra vida que pueden estar teniendo nuestros adolescentes? En una serie que vi, Atrapados, había una muchacha que era un violinista, música, dedicada a la música, y se la veía muy formal, muy todo, pero en sus momentos en sus tiempos libres, encerrada en su cuarto, ella hacía desnudos para las redes. La figura que tienen sus papás era de que esta era una chica formal, que tenía sus horarios, su dedicación a la música, qué sé yo, toda esta serie es inspirada en historias reales. Y resulta que esta muchacha, fruto de esta actividad de desnudos en redes, qué sé yo, empieza a ganar muy bien, y no falta el pervertido, los pervertidos, las redes de pervertidos que terminan llevándola de un lugar al otro, para el objetivo era tener un coito con ella, violarla, etcétera. No les cuento más porque la historia, por ahí la ven, es bien interesante, pero ahí uno dice... Nosotros muchas veces estamos cocinando o estamos en la oficina, no nos hemos enterado de esa, entre comillas, actividad adicional que hacía nuestro adolescente, y hablo de hombres, y nuestra adolescente, hablo de mujeres. Estaba en su cuarto, no sabíamos. ¿Cómo podemos saber? ¿O qué podemos hacer para que no se dé esta, no se expongan a tanto peligro?
Siempre hay un riesgo, ¿no? Pero el lenguaje no verbal, y ustedes como comunicadores saben muy bien esto, el lenguaje no verbal manifiesta el 75% de la vida de las personas más que el lenguaje verbal. Si nosotros y nosotras estamos atentos y atentas a lo que dice su cuerpo, vamos a poder... también entablar una comunicación. Por ejemplo, si yo llego y veo que mi hijo o mi hija está haciendo esto y en cuanto me ve, hace esto, ya me ha dicho muchísimo. Entonces, no tengo que acusarle, pero sí decirle, mi amor, te he visto ocultar tu celular cuando yo he llegado. ¿Está pasando algo? ¿Quieres que yo no vea algo? Te lo manifiesto porque me preocupa, ¿no? Están sucediendo estas cosas. Entonces, ellos y ellas tienen que saber que estás pendiente, ¿no? Por una parte, si tu hija toca violín y es maravillosa y tú te das cuenta de que solamente estás enalteciendo su trabajo y diciendo, estoy orgullosa, mi hija es lo mejor, etcétera, y no estás llegando a qué está haciendo, qué siente, con quiénes se relaciona, a cómo se relaciona con nosotros, entonces ahí tienes que hacer un análisis tú. Porque puede ser tu proyección en lugar de apoyo a tus hijos. Entonces, es muy importante esto. Desde reflejar sentimientos, decimos los psicólogos y las psicólogas, reflejamos sentimientos cuando decimos, me has dicho que estás bien, pero te veo triste, ¿me equivoco? Me has dicho que no pasó nada, pero tienes un brillo en los ojos que no puedo dejar de verlo. O sea, es a partir del cuerpo que nosotros vamos a hablar con ellos. Pero al mismo tiempo aprovecho este espacio para decir que ya es real en nuestro país que hay chicas menores de 18 años que están usando especialmente el Instagram y también el TikTok, aunque un poco encubierto, para ofrecer venta de su imagen hipersexualizada o insinuaciones de poder sostener relaciones coitales o abiertamente lo están haciendo. Esto tenemos que trabajarlo como comunidad educativa, pero la comunidad educativa no termina solo en papás, mamás, profesores. En este caso ya tiene que estar la comunidad educativa estatal que tendría que estar ya trabajando para que, como en otros países, por ejemplo, haya bloqueos de algo que es delito en nuestro país. Es el mal llamado servicio sexual de adolescentes, porque eso no hay, eso es violencia sexual, pero también la pornografía. Entonces, papás, mamás, no nos estamos enfrentando a algo fácil, pero no caigamos en la desprotección de no sé para qué habrás nacido, no sé si comes o no comes, al final yo trabajo, ya coma, ya vaya, ya haga, no ande. No pasemos de esa desprotección al otro lado. ¿Qué quieres, mi amor? ¿Quieres? Ya, yo te lo abro la red si no te ayuda. ¿Quieres ir a probar marihuana? Conmigo lo vas a hacer, etcétera. Eso se llama sobreprotección y las dos formas son formas de maltrato. Tenemos que ir por el camino del centro, que es de la protección verdadera, con confianza, juego, afecto, normas, reglas y satisfacción de necesidades.
¿Hasta cuándo estamos ahí al lado? ¿Hasta cuándo estamos viendo? ¿Hasta cuándo pedimos acceso al celu? ¿Hasta cuándo?
Bueno, hasta la ley te obliga y te faculta hasta la mayoría de edad, los 18 años. Ya entre los 18 y los 24, todavía la ley te obliga a seguir protegiendo. Entonces, esa frasecita que antes nos decía María René, ¿no? Mientras usted viva bajo este techo, antes se llevaba a vas a hacer lo que yo quiero. Nosotros ahora decimos, mientras usted viva bajo este techo, va a tomar las reglas que hay en esta familia, pero al mismo tiempo tiene a este padre, a esta madre, para estarle apoyando constantemente. Entonces, ahí vamos a hacer esta diferencia tan importante. Usted quiere ser autónomo, actuar en moral propia, actuar en regla propia. Está bien, para eso ha nacido. Pero también, de manera paralela, tiene que hacer independencia, actuar con sus propios recursos. Cuando usted pueda mantenerse, pagar su educación, su comida, su salud, entonces ahí va a ser independiente y ahí va a tomar sus propias reglas. Mientras tanto, la autonomía la apoyamos, pero la independencia hará que usted haga las cosas solo o sola.
Wow. Sí, sí, realmente. Yo quisiera que el Marinés les hables a esos papás, porque hay papás solos que llevan adelante la vida de sus hijos, o mamás solas que llevan adelante la vida de sus hijos, y que de pronto se sienten derrotados, que de pronto dicen, pucha, o sea, ¿qué más tengo que hacer? Ya no puedo, me faltan el respeto, ni me hablan, me tiran la puerta, y se sienten bajoneados. Por favor, háblales a ellos, porque siento que estamos haciendo muchas cosas mal como sociedad, y creo que hay que priorizar al máximo a los niños, a las niñas, a los adolescentes, y hay que dar fuerza a los que no tienen fuerza.
Bueno, mamás, papás, es muy importante que recordemos que las familias somos diversas. Hay familias que están conformadas por mamá, papá e hijitos y hacen un equipo, es bueno. Pero también hay familias monomarentales, monoparentales, familias extendidas, familias adoptivas, todas son valederas. Si nosotros y nosotras estamos criando solos a una hija o a un hijo, comenzaremos por no ponernos en minusvalía. Igual somos una familia. Igual nosotros, seamos hombres o mujeres, igualito tenemos que satisfacer alimentación, educación, salud, poner normas y reglas y brindar comunicación, juego y afecto. Antes se pensaba que el hombre hacía esto, la mujer no. No, ahora sabemos que eso es lo que nos toca hacer. En segundo lugar, es muy importante ir entendiendo que nuestros hijos e hijas tienen diferentes etapas de desarrollo. Si al principio podíamos limpiarles su naricita con nuestra salivita, cuando sean púberes nos van a decir, guácala, no me hagas. Eso no quiere decir que no nos hayan dejado de amar. Tenemos que ir aprendiendo a acompañarlos. Tercero, la Convención Internacional de la Niñez dice que ellos son niños y niñas hasta los 18 años. Y nos moveremos bajo esos parámetros. Por lo tanto, si bien la sociedad dice adolescente, ellos siguen siendo niños y niñas porque están en ese proceso de desarrollo y nos toca acompañarlos. Vamos a tener errores y vamos a tener fracasos o derrotas. Eso es parte de la vida, pero eso no nos hace fracasados. Así como vamos a tener triunfos, no nos hace triunfador, ¿no? Tenemos triunfos. Entonces, este es un aprendizaje constante. Ahora, si a pesar de darnos cuenta de ello, nos cuesta y tenemos impases, ahí tenemos en Bolivia muchos y muchas psicólogas que estamos trabajando en el apoyo de las familias. En el caso de Sinergia, nosotros tenemos dos acciones. Una, la psicoterapéutica. Nuestro equipo puede apoyarles a usted y a su familia. Y bueno, generalmente en vacaciones justo tenemos nosotros un proceso que trabajamos con los chicos y las chicas, pero también con sus familias, que se llama Habilidades para la Vida. Y ahí encuentran muchos papás, mamás, que sí es difícil, pero no es imposible. Es disfrutable la crianza. Saber escuchar, saber hablar, saber apoyar a resolver problemas, saber desarrollar valores, saber prevenir diferentes niveles, tipos y formas de violencia, está en nuestras manos. Pero lo aprendemos, no hemos nacido sabiendo ser padres como ellos no han nacido sabiendo ser hijos.
Me quedo con eso. Marina, es que lindo hablar contigo. Y con esos ejemplos prácticos, ¿no? No es un callate, andate a tu cuarto, no te quiero ver más, ya no sirve. Es ponerme en tu lugar y salir adelante. Los amamos, son nuestros hijos, les debemos este tipo de soporte. Gracias, Marinés Salazar, con nosotros. Una doctora.
Muchas gracias. Llámenos a Sinergia, 697-86000, 697-86000. Las psicoterapeutas de Sinergia están para apoyarles en cualquier impasse.